Cristina López Lippi.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que hoy es muy fácil hablar de glamour desde Gran Canaria. Muy fácil desde este hotel de 1890. Es el Santa Catalina de las Palmas de Gran Canaria. Y yo sé que hoy, revenida de envidia, bellísima y glamurosa, está nuestra Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días. Sabes que adoro las Canarias, pero yo nunca tengo envidia de vosotras. Estaba bailando con mi música.
Yo también.
Porque estoy muy feliz. Yo con el sol y en verano siempre estoy contenta. Cuanto más calor, más me gusta. Soy una mujer totalmente de sol. Y de
yo también.
Luz. Nací
soy
el 1 de
agosto. Sol. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué ocurre? Que viene, bueno, este fin de semana es de cuidado, pero a partir del jueves viene una olaza de calor, ¿eh? Dice Alcina que de esas ya...
Sí, ya yo en el camino de Santiago a Chicharraita. No sé
¿cuándo
qué va
vas?
A hacer de mí.
¿Estás ahora?
El lunes salgo.
¿Con cadena 100 o tú solita?
Con cadena 100, no. Yo sola con tres personas, con tres amigos que me acompañan.
¿Y cuánto tiempo vais?
Y un coche escoba.
Que tenía que ser. Claro, tenía que ser.
Claro, porque
como Penélope Glamour. ¿Y cuánto tiempo vas?
Dentro de un orden. No, pues voy, hago unos tramos hasta el domingo que viene, hasta el sábado que viene.
Bueno, o sea, vas a caminar 5 días.
Sí, ya veremos si me fundo.
Yo voy a la otra semana. Voy a hacer el camino del peregrino con cadena 100.
Con cadena 100, no, yo con ninguna cadena atada.
bueno,
pues vamos a empezar.
A ver, oye, espérame, vas a dejar que salude a Ana Huertas, que anda por ahí.
Hola,
Ana Huertas,
hola.
Buenos días.
Hola, desde Madrid, ¿qué tal estáis? Hola, Carmen.
Aquí tengo también a Estela, porque Estela Luna de María ha decidido apuntarse hoy a la tertulia. Dice, me fascina Carmen Lomana.
Oye, hola, Carmen. Quería decir una cosita, hola. Que no, es que estaba oyendo al presidente Sánchez y dice, está la oposición furibunda. Que no, señor, que está casi toda España de bien furibunda con lo que está haciendo usted. Eso quería decir porque es que me pone los nervios.
Si no revientas. Bueno, estamos en el consultorio de nuestro espacio con Carmen Lomana. Vamos a ver qué preguntan los oyentes.
Muy buenas, Carmen. Tengo una pregunta relacionada con los jóvenes del macrobrote que han protestado para no hacer cuarentena en el hotel de Mallorca. ¿Qué piensas? ¿Opinas que les han retenido o que deberían haber terminado allí la cuarentena aunque la PCR fuese negativa? Un saludo.
Hombre, yo opino primero que estos chicos que estaban con PCR negativa, no sé si han estado también de botellón y armando la mundial como los otros, pero tampoco estaban en una cárcel, estaban en un hotel estupendo. Yo creo que pasándoselo bastante bien, porque se notaba que tenían mucha juerga por ahí. Y bueno, si les han vuelto a hacer la prueba y daba negativo, que les hayan traído a ese grupo a su casa con sus padres, que los padres los estaban reclamando, pues tampoco me parece tan mal.
Bueno, ¿no? De hecho, los jueces han puesto una limitación, sí, a la cuestión. En los casos donde efectivamente la PCR era negativa y se trataba de menores,
claro,
etcétera, etcétera.
No, y luego en su casa, pues oye, los padres sabrán lo que tienen que hacer, pero realmente si están dando negativos en dos PCRs, pues lo normal es que puedan hacer una vida normal, porque
¿tú qué opinas,
ya ha pasado,
Anita?
El tiempo.
A ver, yo estaba pensando justo lo que ha dicho Carmen, de que tampoco estaban en una cárcel, o sea, quiero decir, están en un hotel. Tampoco lo estaban pasando tan mal. La cosa es que,
no,
claro,
Eva,
por eso,
ahí.
La cosa es que si les hacen una PCR, pero hasta 10 días después también pueden seguir dando positivo, vale, si tienen una segunda PCR, bueno, pero también hay riesgo, ¿no? Entonces no creo que estuviesen tan
bueno,
mal como
yo
quizá
creo...
para quedarse allí en el hotel, que tampoco, pues eso,
no,
no es una
ya,
PCR.
Ya lo sé, pero tienen unos padres, ¿no?, que son los que los estaban pidiendo.
Hombre, claro.
Y reclamando. Y bueno, pues que los padres ya saben lo que tienen que hacer. Si les contagian los niños, pues problema suyo. Pero yo creo que ha pasado el tiempo suficiente como para que no contagien.
Ahora, increíble la subida de la incidencia, que hay que ver qué diferencia con respecto a hace 14 días y luego zonas ya por encima de 250 a cada 100.000 en el caso de Baleares.
La gente se ha tirado a la calle como locos, como si no hubiera un mañana. Entonces,
hombre, como el gobierno ha dicho que no pasaba nada.
Bueno, pero es que lo que hay que hacer es todo lo contrario de lo que dice el gobierno. Lo tenemos clarísimo. Que te quites la mascarilla, pues no se la quita nadie. Que no te la quites, pues me la quito. Porque es que eso es lo que han estado haciendo durante toda la pandemia. Yo, desde luego, por la calle no voy con mascarilla, eso es cierto. Pero vamos, tampoco voy de botellón, ni estoy con muchísima gente. En el momento que estoy en un sitio donde hay mucha gente, pues bueno, me la pongo, indudablemente.
No, y ayer, por ejemplo, tuvimos este concierto aquí en el Santa Catalina, al aire libre, ojo, de Gustavo Dudamel dirigiendo a la Mahler Orquesta.
Maravilloso.
Y estábamos...
De eso sí tengo envidia.
Y estábamos al aire libre con mascarilla, sentados en nuestros puestos a la distancia de seguridad y con mascarilla.
Hay que tener muchísimo cuidado.
Mira, mañana es el último día de la temporada de ópera en Madrid, el estreno de Tosca. Y en la ópera estamos todos guardando distancia porque no están todos los asientos seguidos ocupados, están muchísimo menos del aforo, pero todos estamos con mascarilla, todos. Y no ha habido no ha habido ningún brote en el Teatro Real y lleva abierto desde el 1 de julio, pasado.
Sí, es que es cuestión de ser precavido. Bueno, vamos a escuchar otra de las preguntas que me gusta porque va de trapitos.
Carmen, aquí una fan de tu estilo. Te sigo en redes y he notado que muy pocas veces, por no decir ninguna, repites modelito. ¿Cuántos vestidos tienes? Ojalá tener tu armario.
¿Cuántos vestidos tienes, Carmen Lomana?
Yo no los he contado, pero yo tengo un armario sin fondo. Dicen que hay que tener un fondo de armario. Pues yo
al revés, tú al revés.
¿Sabes? Lo tengo al revés. Entonces, pues no sé, es que además luego también yo cuido mucho la ropa, no os creáis que por tener mucho no hay. Cuido lo mismo un Dior que un Zara. Entonces, de repente, pues me pongo vestidos de hace 15 años y como no he cambiado de talla, me quedan ideales y son los que más gustan, te diré.
Fíjate.
Pues no se los
quiero. Oye, ¿y los
pero
tienes
si quieres,
mezclados?
Comparto contigo. Si hay uno que te gusta mucho, un día te lo dejo.
Pero escucha, Carmen, ¿tienes todo mezclado? O sea, ¿tú tienes la ropa de Pret-a-Porter que compras en un chino con los de Dior?
Oye, en un chino no compro, un resto.
Oye, pues hay muchas tiendas, Carmen, de en plan que es ropa de chino, pero que no están mal, O sea, quiero decir...
Y es que cuando hablo de chino siempre veo al chino de la esquina donde se compran todas las cosas.
No, claro, pero no, son tiendas de ropa.
No, bien, pues sí, acabo de decir una mentira. Tengo un vestido que compré en una tienda de una señora china maravillosa en Claudio Cuello, que es una belleza en Gaza.
¿Has visto?
Que
claro,
sí, que sí.
Hay de todo.
Bueno, pues yo todo mezclado no. Yo lo tengo por firmas. Por ejemplo, Gucci. Otro armario de Chanel. Otro, no. Todo mezclado no, No. También hay que dar un respeto a las grandes firmas.
Claro, lo tienes como yo, que tengo los productos de la limpieza, Ariel, Colón, el estropajo, la cosa de la lejía, todo ordenado.
Pues eso, yo también. Yo tengo todo ordenado en mi casa, porque si no te vuelves loca.
Bueno, aquí nos preguntan una cosa que es bueno comentar en estas fechas del año.
Hola, Carmen. Hay tantas opciones en el mercado que me tienen un poco mareado ya. A ver si tú me puedes ayudar. ¿Qué tipo de protecciones utilizas en la cara y en el cuerpo? ¿Y de qué factor? ¿Usas crema? ¿Usas spray? ¿Aceite? ¿Gel? Un besito.
Bueno, depende de tu tipo de piel. Yo normalmente no uso un factor de más de 30. Pero, ¿qué tipo?
¿En serio?
Pues mira,
no me lo puedo creer que no uses más de 30.
No, yo con 30. Y mira, es que no soy ejemplo en esto. La caja de Nivea me unto toda en Nivea.
No.
Sí, sí.
Pero que eso es aberrante. Es contra la salud pública.
No, hija, pues yo tengo una salud de miedo y una piel estupenda.
Eso también es verdad.
Bueno, soy muy pecosa y tengo manchas, pero da igual. Y luego encima de la Nivea tengo un spray que me doy por todo. Ese sí, con protección. Que además es un spray frío, que te da frío, y que lo compro en la farmacia.
Ojo, bueno, que los pues sprays funcionan menos que las cremas espesas,
anda,
¿eh? Esto me leía el otro día.
Y
en
luego,
el sentido de que de por sí son como una especie de bruma que no se aplica de forma uniforme, y luego ciertamente su densidad es menor que las cremas espesas, que a lo mejor no son tan agradables, pero son muy útiles.
Tampoco seamos fanáticos. Cuando éramos pequeños, con nuestras madres, no nos ponían tanta protección. ¿Qué hay que ponerse protección?
Pero es que el sol no es igual ahora, porque hemos destrozado la capa de ozono con el efecto invernadero. Y entonces no hace el mismo efecto.
De eso podríamos hablar mucho, ¿eh?
Correcto.
La capa de ozono.
Mira, a mi padre ya le han quitado dos melanomas diferentes, no relacionados entre sí. Y tiene que ver con años y años de tomar el sol de esa forma irreflexiva.
Como yo.
Depende, claro. Es que depende
es
mucho
que
de
depende
la piel,
de
Carmen.
Muchas cosas. Que sí, bueno,
yo creo
que
hay que ponerse
50. Protección. Sí, sí. Pero como este señor me ha preguntado a mí, yo me suelo dar cremas. Pero luego cuando salgo, una crema de protección 30. 50 no, porque yo no me pongo morena con 50. Y además luego, que no hay vitamina D. Que no hay vitamina D porque nos ponemos una barrera tremenda. Por lo menos media hora al día tenemos que tomar sin protección, en las piernas, en las manos, a primera hora de la
media
mañana.
Hora sin protección,
quiero decir,
cuidado,
si vas a estar media hora en la playa, te tienes que poner 50, a la hora que sea, pero si lo que vas a hacer es estar 5 minutos o 10 minutos, pues menos, o sea, depende.
Y yo luego, cuando salgo del mar, es cuando me doy esa bruma, por todo, fresquita y tal, y oye, yo voy tirando bien, pero claro, es que todos los años me hago una revisión, en primavera y cuando vuelvo del verano, por si tuviera cualquier lunar, algo que pudiera tener.
¿Y Estela cómo hace? Porque esta está nadando todo el año a pecho descubierto.
Yo yo me echo cremas, pero vamos, 50, y si hay 100 me echo la 100.
Es muy blanquita,
o sea,
sí.
Porque luego encima cuando estás nadando, que yo nado larga distancia, te está dando el sol todo el rato, o sea,
claro,
que
claro.
Yo sí, tienes que echarte cremas, pero todo el rato. Aparte que la gente no sabe que lo que significa el factor de protección 50, que lo leí en un artículo de una dermatóloga en La Voz de Galicia, significa que dura 50 minutos la protección. O sea, la crema más o menos es la misma. Lo que te dice es el tiempo que dura el filtro.
Entonces,
debajo de tu piel.
Ya nos embadurnamos como una albóndiga, pero de una croqueta, y nos vamos hacia la playa como una momia blanca, porque las de mucha protección te quedas blanca, que estás. Yo qué quieres que te diga, a mí me gusta estar guapa en la playa también, y no toda blancurria de crema.
Hay protección de 100, Carmen.
No, sí, habrá
sí,
lo que
sí,
quieras,
de más de 50.
Pero te la pones tú, John.
Bueno, todo mira, ha sido bueno enterarme de esto, porque yo me pongo la de cara por la mañana debajo del maquillaje y me creo que me dura todo el día.
No, tienes que echarte varias veces.
Cada 50
Cristina,
minutos.
Cristina, que no hay que ser tan fanático, por favor.
Quita, que ya te digo que el melanoma nos visita con mucha frecuencia. Bueno, aquí te preguntan sobre una cosa muy romántica, mira.
Hola, Lomana. He visto tu vídeo en Instagram bailando la canción de Carlos Baute y Bertín Osborne, así como con mucho desparpajo y mucha alegría. Y te quiero preguntar, ¿qué tal te llevas con Bertín? ¿Tienes buen trato con él? ¿Y a Carlos lo conoces?
Pues mira, me encanta. Es que de repente estaba en un plato por la noche, oí la canción, me levanté y me puse a bailar porque no lo podía resistir. Es
mira,
una
vamos
canción
a hablar un poquito,
tienes.
Porque es que es buenísima. Mira, mira.
Sí. Sí, hay que bailar.
¡Ay, qué ganas, ¿verdad?
No hay
es
nada
que esto del COVID
tan
nos
bueno
tiene aerrojaos.
Para la salud y para todo como el baile. Pues me llevo fenomenal con los dos. Carlos es que es maravilloso. Y no sabéis cómo baila Carlos Baute. Yo he bailado con él y es de morir. O sea, como buen
es
venezolano, es una gozada
estudio,
bailar con él.
Es una persona encantadora.
Encantador. Y Bertín, pues me llevo muy bien, muy bien. Estupendamente. Y con sus hijas y con toda la familia. Pero con Bertín no he bailado nunca. Yo no creo que sea muy bailón Bertín.
Bueno,
es más cantador
yo creo
que bailón.
Yo creo que si le pides que baile, Carmen, él baila.
Pero
yo
no es andaluz.
Claro.
Los andaluces son los españoles con más...
más
salado. Y con esa vis artística, ¿no? Porque tantos hombres españoles te dicen, no, no, yo no bailo, y lo dicen como con orgullo patrio. Y digo,
sí,
pero
es verdad.
Bueno, ni que fuese traficar con drogas.
No, pero Bertín, sí, seguro que si tiene que bailar, baila, ¿no? Fenomenal. Pero el que baila que te mueres es Baute. Claro. Es fantástico.
Hombre. Bueno, aquí sí. Hay una cosa que sí que me produce mucha curiosidad.
Oye, Carmen, ¿qué tal? El otro día escuché en la tele que usaban la expresión marcarse un lomana cuando una concursante de Masterchef se mareó y casi se desmaya, por lo que te pasó a ti en el programa. ¿Qué piensas de la expresión? ¿Te mola lo de marcarse un lomana cuando alguien se marea? Un beso, guapa.
¿Es verdad? Sí,
no sé, porque yo ya tengo calamares a la lomana, no sé qué. Como a mí me divierte mucho el humor y que se rían de mí no me molesta, o conmigo, mejor dicho, o de cosas... Pues bueno, es verdad, es que a mí me dio un parraque ahí que no os imagináis. Al tercer día. Y dijeron, esta, pero es porque me habían pastillado.
¿Cómo
siguiendo
que te
los consejos de Viviana Fernández? Pero claro, ella se pastilla y está estupenda, pero yo como no tengo mucha, no tengo mucho hábito de tomarles a ti ni nada de esto... Pues me tomé una pastilla para la tensión, otra de lesatín, con el desayuno y de repente se me iba la vida y me desmayé. Oh, y me quedé como no. Lina Morgan, igual.
Oye, qué
o sea,
susto,
porque me caí
¿eh?
Con una pierna para un lado. Bueno, eso es lo que más rabia me dio, una pinta. Lina Morgan era desmayada.
Qué salada. De todas formas, que quede acuñado en el acervo popular una expresión sobre ti es muy bueno porque te hace publicidad. Marcarse un lomana, fíjate.
Sí, ya tengo varias, no te creas. No sé por qué. La gente es muy graciosa. Y calamares a la lomana. Había un bar en Marbella que los tenían. Sí, sí.
Ay,
y luego hicieron los morancos todo un chiste con eso.
Vamos con una pregunta sobre el circo.
Carmen, ¿te gusta el circo? ¿Te llevaban de pequeña o algo así? Porque, bueno, es que me he apuntado a una escuela de circo para aprender a hacer malabares, piruetas y esas cosas. Y bueno, la verdad es que estoy entusiasmado. ¿Te animarías a aprender? Un beso.
Bueno, os voy a contar una cosa. A mí el circo me encantaba y me encanta. Pero el clásico, porque ahora hacen unos circos muy sofisticados. Y este, en invierno, en Navidad, llevo siempre a mis sobrinos nietos, a los pequeños. Y estas Navidades los llevé. Hubo una que se durmió, otra que estaba... Y otra que salió entusiasmada. Y ella quiere ser, pues, acróbata. Quiere ser acróbata y no quiere ser otra cosa. Porque le decimos, tú cantas muy bien, Jimena. Dice, sí, pero yo quiero ser... Y la han llevado sus padres a una escuela con 3 años... De acrobacias, de gimnasia rítmica.
Ay, qué chulo.
Y está entusiasmada y sigue diciendo que ella va a ser acróbata.
Y se le da bien, porque eso exige una cierta adaptación natural, ¿eh? Mira,
Cristina,
yo tengo un sobrino que yo lo veía ahí subido en el alambre, porque esas son personas que nacen,
bueno,
entre que nacen
pues
de goma bueno, y
mi
luego
sobrina,
van a toda velocidad dando volteretas.
Pues esta niña con 3 años es maravillosa. Yo el otro día me mandó un vídeo su madre y me quedé emocionada. Que fue como el fin de curso de la escuela esta. Y luego además ella estaba muy en artista, porque hacía un malabar de estos y una pirueta y saludaba al público. Y es que me partía. Con 3 años, digo, la tía,
qué
barbaridad.
Bueno, y sí, vamos con un consejo que nos puede ser útil seguro a todos, mirad.
Hola, Carmen. Oye, mira, una cosa, a ver si me puedes ayudar. Que yo creo que sí, tú me vas a poder echar un cable con esto. El próximo mes es mi primer aniversario con mi novia y quería hacer algo especial con ella, pero algo que no sea la típica cena o ir a algún sitio así un poco más especial. ¿Qué me recomiendas? ¿Alguna idea? Gracias.
Uy,
me encanta la pregunta.
Pues, a ver, si no quieres llevarla por ahí a cenar ni a comer, tampoco a un sitio especial, pues lo vais a tener que montar los dos, tú con mucha imaginación... un regalo, pero yo te decía que la lleves a un sitio donde ella normalmente nunca iría.
A saltar
pues
en
de repente,
¿Qué origen? ¿Eh? Pues eso está bien.
A saltar en paracaídas.
Cris, lo
no,
tenía que apuntar, te lo prometo.
Y menudo recuerdo, ¿no? También ir en globo. No, algo más que no hacer tirolina. ¿Cómo la vas a invitar a esto? Pues o tiene ella un espíritu muy aventurero, la puedes invitar a un viaje. Y si
hay
no
unos
masajes
tailandeses que se te suben encima las señoritas.
Sí.
que son, sí, sí, en un dos camillas paralelas que te lo pasas.
Pues un día de spa juntos, una barbaridad. Iba a decir, un día de spa juntos me parece maravilloso.
Y luego a tirarse
llévala
a
un hotel como el Four Seasons o el Ritz, uno de estos que tienen unos spas maravillosos.
En Santa Catalina.
Ven al Santa Catalina, correcto, ven a Gran
Canaria. Claro, pero si no, si vive en Madrid,
esto es clase mundial.
Claro. Y entonces, pues bueno, como ella normalmente a lo mejor no iría a un sitio de esos, tú buscas una hora para ir y estáis en la piscina, os dais un masaje, un tratamiento facial. Bueno, pues eso puede ser muy bonito. Me parece que es una idea original. Si a ella le gusta mucho la música y nunca ha ido, por ejemplo, al Teatro de la Zarzuela o al Teatro Real, digo eso porque son unos sitios, sobre todo el Teatro Real, maravilloso. Y hay flamenco también y hay conciertos, no hace falta que sea ópera. Pues la llevas ahí, le va a encantar cuando vea el teatro y los salones. Y después la invitas a cenar en todos los restaurantes que hay en la Plaza de Oriente, viendo el Palacio Real y esos atardeceres maravillosos de Madrid y esas noches de verano ahí.
¿Y si no te la llevas a Granada, al mirador de San Nicolás? Ahí a,
claro,
a
te la llevas a París, pero bueno, yo creo que gente joven tampoco se van a gastar un dineral, ¿no? Irse a París o tal, pero si quieren, pues bueno, pero ellos mismos.
Si te apañas bien, los viajes te pueden salir también baratitos, ¿eh?
Sí, la gente joven es cada vez más experta en viajar por unas cifras alucinantes.
Nos apañamos muy bien.
La última pregunta pues que tiene que ver con la carretera.
Hola Carmen, ¿qué tal? Feliz sábado. Yo quería preguntarte si alguna vez has tenido la experiencia de quedarte tirada con el coche. Porque, bueno, nosotras el otro día íbamos mi hermana y yo en el coche y nos dejó tiradas en la carretera y fue toda una aventura llegar hasta un área de servicio y bueno, poner la rueda de repuesto nosotras solitas, jamás nos lo habíamos imaginado y menudo triunfo.
Hija, sí, a mí me ha pasado de todo, de todo.
Sí, me he quedado has tenido que cargar. Ay, yo es que lo detesto, eso es que soy capaz.
En mitad de la carretera sin gasolina me he quedado.
Adiós.
Entonces fue, pues, parar coches, por favor, no llevará usted un poco de gasolina, no me hará, y nada, no lleva. Y hubo uno que llevaba una lata con gasolina, yo lo adoré. Y entonces me echó un poco y me acompañó. O sea, yo conduciendo y él detrás, pues si acaso
raro,
me quedaba otra vez.
Con alguien que lleve una lata de gasolina es raro.
Pues la llevaba. La
qué
llevaba.
Bien. Yo lo que sí que tengo que agradecer desde aquí es a tantos señores que me han recogido en mi deambular por el mundo. Por ejemplo, recuerdo haber pinchado en el Parque Juan Carlos I de Madrid y venir dos señores y ayudarme, que yo me daban ganas de llorar lagrimones grandes, porque de verdad que maja es la gente tantas veces, ¿eh?
Sí,
yo es que en ese momento me siento miserable, como un pato mareado.
Rueda también se me ha pinchado, pero llamé a mi marido, y yo no, Sebastián, digo, ven, que estoy aquí con la rueda que... Además no me había dado cuenta, yo decía, ¿qué ruido hace este coche? Porque era cloc, 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 cloc. Ahí se la llevaba completamente sin.
Pero entonces habrás destrozado todo.
Pues todo, claro. Y Guillermo llegó y casi me mata, me dice, ¿pero tú? Y bueno, pues nada, lo arreglo.
Bueno, han
lo
descubierto, quería comentároslo, que hay algunas aves que tienen en el ojo una especie de GPS, una brújula natural mucho más precisa que cualquier GPS. Vamos a pedirle a Mirones que nos lo explique. Enseguida lo saludamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Au! Fernando López Mirones. Muy buenos días.
Nuestro hombre lobo en París, no, en Madrid.
Carmen.
Bueno, perpleja que estoy con esto del GPS de los ojos de los pájaros. A ver qué es esto, que ya realmente la naturaleza es un fondo sin fin.
Vamos a llevar un pájaro en el coche en vez de un GPS, que a veces no funciona muy bien.
Con un cordelito para que...
Sí, claro. Como en las minas. Pues esto es una cosa chulísima que acaban de publicar en un artículo de la revista Nature, de biólogos suecos de la Universidad de Lund. Y lo han hecho en los petirrojos, que seguro que los conocéis, es una avecita.
¡Uy, adoro los petirrojos!
¡Súper! ¿A que sí? Es el ave oficial inglesa, es el Red Robin, que el País Vasco se llama Chanchangorri.
Chanchangorri, sí. Euskera.
¿Cómo se dice en euskera?
Chanchangorri.
Chanchangorri.
Chanchangorri, qué bonito.
Sí,
tiene
pequeñito
el pechito rojo.
Pequeñito chanchan y gorri rojo.
Bueno, 22 gramos de animalito, impresionante. Pero fijaos lo que han descubierto. Pues resulta que tiene una proteína que se llama CRI4, que interactúa con la luz azul. Y esta proteína desarrolla una especie de juego de imanes cuánticos y les facilitan el leer el campo magnético de la Tierra. Es decir, tienen una brújula cuántica natural que es mucho más desarrollada que cualquier GPS que hayamos desarrollado las personas. Esto les permite viajar por un sistema de geolocalización que tienen además en esa proteína en sus ojos. Es increíble lo que han descubierto.
Ahora me lo explico, porque decíamos, ¿cómo es posible que recorran, bueno, que crucen continentes y lo tengan interiorizado, las rutas? Y no, ahora claro, empezamos a saber por qué.
Y vuelven al mismo claro, sitio de origen.
Exactamente, que es algo muy muy fácil de decir, pero fijaos que nosotros mismos, incluso dentro de nuestra propia urbanización, a menudo para ir a recoger a los niños a casa de un cumpleaños tenemos que poner el GPS. Y estos animalitos son capaces de llegar al mismo nido, al mismo árbol, a la misma región, después de haber recurrido un montón de espacio. Pero esto es una cosa, claro, o sea, lo ha visto el ser humano desde el principio de la historia, ¿no? Hace 5.000 años, por ejemplo, en Chipre ya sabían que había que iniciar la siembra cuando llegaban las aves, ¿no? En la Biblia, en el libro de Job, ya está mencionado. Pero Aristóteles, que es considerado el primer biólogo, estamos hablando del 350 a.C., ojito, ¿eh?, ya empezaba a hablar de esto. Pero se equivocó un poco, porque él pensaba, por ejemplo, que las golondrinas, que también conocemos todos, lo que les ocurría era que se metían en el barro cuando llegaba el invierno y que luego volvían a salir del barro. Y esto lo pensaba porque para construir los nidos siempre se ponen en el barro cuando acaban de llegar. Y entonces él pensaba que venían de ahí. Y luego inventó una teoría de las transmutaciones. Fíjate, pensaba Aristóteles que los colirrojos se transformaban en petirrojos cuando llegaba el invierno, ¿no? O que las corujas mosquiteras, claro, él pensaba, como unos se iban y los otros venían, él pensaba que se transformaban, y resulta que son aves diferentes.
Realmente
aves
la ciencia
diferentes
en ese momento era rudimentaria, claro, pero, y la imaginación campaba. ¿Qué decías, sí, Carmen?
Que en mi casa, en San Sebastián, teníamos, todos los años hacían un nido los chanchangorri, los petirrojos. Y son tan amigables con los seres humanos, o al menos conmigo, que hacen los nidos muy bajos, nunca los ponen altos, por lo menos en mi casa. Con lo cual disfrutaba muchísimo de todo el periodo de gestación de la pajarita y de su pareja.
Qué bonito.
Y
les,
claro,
Fernando, estamos en las Islas Canarias y creo que Mirones se crió aquí hasta los 14 años. Seguro que has trabajado aquí con alguna ave migratoria fascinante.
Bueno, sí, me tenéis completamente emocionado porque estáis justo además a unos 100 metros de mi casa, donde yo viví 14 años de mi vida y donde, escuchando los rugidos de los leones de ese parque de Oramas, Yo decidí que quería dedicar mi vida a los animales. Pues sí, ahí fíjate.
Bueno, esto lo tienes que contar porque el Hotel Santa Catalina, que es una referencia en Las Palmas, estaba cerca de tu casa y detrás en el parque tenía un zoo. O sea, como la casa de fieras, por ejemplo, del Retiro.
Exacto, había un zoo, ¿no? Había un zoo ahí abierto, muy chiquitín, donde había un gorila, era un chimpancé que se llamaba Mono Felipe, había un oso, y la verdad es que los pobres animales estaban en condiciones muy malas, porque eran otros tiempos. Pero ese Fernandito, de 10, de 9 años, iba todos los días para ir al colegio y visitaba a los leones, visitaba al mono y visitaba las tortugas, y me quedaba horas mirándolos, y eso determinó, fíjate, hasta tal punto que la primera vez que oí el rugido de un león en la noche africana, un león salvaje, a mí me recordó al Hotel Santa Catalina, al Parque Doramas, y a mí, para mí era el sonido de Gran Canaria, no era el sonido de Kenia.
¿Pero tu familia era de Canarias o tú estabas por razones migratorias aquí? ¿Cómo fue eso?
Sí, por razones migratorias del trabajo de mi padre, pues yo nací en Pontevedra, pero con un añito me llevaron ahí. Y entonces ya me impregné totalmente del ambiente tropical, de mis leones, y es cuando decidí todo esto. Y sí, fíjate que incluso ahí hay una subespecie de chanchangorri. Hay una en Gran Canaria y otra en Tenerife. Pero uno de los bichos que he trabajado ahí es el famoso halcón de Eleonor. Fijar qué nombre más bonito, que se lo dieron por una jueza de Cerdeña, que además, pero que había nacido en Cataluña, en Molins de Rey. Pues este halcón, que está en las islas, especialista, está en las Baleares también, lo que hace es que llega un poquito antes y se especializa en matar, en cazar a las aves pequeñas migratorias según van llegando. Entonces, según van llegando, el halcón de Eleonor, que lo tenéis ahí, muy cerquita, adelanta su retrasa su temporada de cría para esperar a los chanchangorris que vienen agotados, y cuando llega el polvo, pues se los come. Y luego también está un murciélago que se llama Noctulo Mayor, que es bastante grande, también los espera por la noche y les hace emboscadas cuando vienen viajando. Es increíble el mundo este de las aves migratorias.
Es de sobrevivir tremendamente, los seres humanos también, pero todas las especies, ¿eh?
Sí, pero el hecho de que las aves se conecten al campo magnético de la Tierra, a mí me parece increíble. O sea, que tengan en su visión un nervio conectado con el cerebro que va detectando todo el movimiento que hay entre los polos magnéticos de la Tierra, y es como se orientan, son capaces de recorrer miles de kilómetros sin perderse.
Es increíble, yo me he quedado con esto del GPS que tienen las aves en los ojos, que no daba crédito.
Es que si no sería imposible.
Claro, como siempre decimos, que todos los estudios que se hacen con aves y con animales, el último destino es aprender sobre nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos también y muchas cosas que tienen que ver con el magnetismo, con
hombre, decisiones que tomamos. Hombre, yo un GPS de orientación con el eje magnético de la Tierra, como que no, ¿eh? Te lo digo, que hace nada me perdí en la Cabrera, en la montaña, muy malamente.
Dime. No, que de hecho en algunos estudios se sabe que lo tienen un poquito más los machos. Y eso podría haberse estudiado porque...
Ya empezamos.
Sí, pero es cierto que...
No estoy de acuerdo. Que tú haces un viaje con tu marido, con tu novio, con un hombre al lado, y al final se pierde muchísimo. Y luego los hombres tienen una manía que nunca preguntan. No. Le dices, mira, pregunta a ver dónde está... Yo qué sé, cualquier sitio donde
sí
vamos.
Eso sí les cuesta más, pero en términos generales está comprobado que los mapas les resultan más accesibles y la orientación la tienen mejor. Así como nosotros tenemos la comunicación y la socialización mejor.
Sí. Eso yo creo que es un estereotipo, ¿no, Cristina?
No, es una cuestión de estudios científicos, porque lo hemos comentado en antena. La excepción es Estela Luna.
Exacto, os digo rápidamente, a este tipo de cosas es lo bueno de ponerse detrás del biólogo, ¿no? Cuando te pones en plan biólogo, todos los estereotipos y lo políticamente correcto se va a la porra, porque realmente los estudios dicen lo que dicen, los estudios no pueden, y sobre todo en otros animales, no pueden ser alterados por las modas. Es decir, si esto es así, y hay que tener mucho cuidado, la biología es muy interesante por eso, porque te da un punto de referencia que dices, oye, esto pasa y pasa. No, luego ya, como lo interpretemos, es cosa nuestra.
Exacto.
Pero Fernando, bueno, y esa fobia de los hombres, todos, el 99%, de no preguntar a nadie.
Pues eso
se han perdido,
por la otra diferencia, porque las mujeres son mucho más hábiles en el lenguaje y en la comunicación social. Tengo que despedir a Mirones porque estoy en un sin vivir con la noticia de la hija de José Bono y de Rafael, yo creo, porque Manuel Martos es hijo del cantante Rafael y se separa, y yo flipo. Querido Mirones, muchísimas gracias, un abrazo.
Mirones, un aullido. Que nos encanta oírte y aullar.
Lo mismo digo, Carmen, guapa.
Dios.
Lo primero que me ha sorprendido es el número de años que ha pasado, porque yo, de verdad, ¿cómo pasa el tiempo? Habría dicho que la hija de José Bono y su marido Manuel Martos, pues se habían casado hace, ¿cuánto? 5 años y llevaban 15 años juntos, claro. Ana Huertas, ¿qué ha pasado?
Sí, llevaban 15 años juntos, 13 de ellos casados. Bueno, pues han publicado un comunicado esta semana conjunto en el que dicen que después de estos años como pareja, pues que han decidido separarse, pero que van a seguir muy unidos, evidentemente, por sus 4 tesoros, como ellos dicen, por sus 4 hijos, Jorge, Manuel, Gonzalo
qué
y
pena.
Jaime.
Pero, oye, yo hay algo que yo no entiendo, chica, yo no sé, debo ser muy radical, pero dice que aunque se han separado, van a seguir viviendo en la misma casa. ¿Cómo se cuece eso?
¿Ah, sí?
A ver.
Pues sí, eso es lo último que acabo de leer yo que han dicho.
Eso ya es más raro.
Que vayan a vivir juntos, yo sí que no lo puedo asegurar. Lo que sí que han dicho en el comunicado es que bueno, que van a seguir siendo una familia feliz siempre. O sea, eso sí que lo han dejado claro. Como que siguen unidos, que sí, se siguen teniendo amor, pero que es un amor diferente. Entonces, bueno, pues a mí me parece bien. Pues
hay que cuidar la
suele
relación.
Pasar,
por eso.
Pero
y más teniendo 4 niños.
Tiene que ser civilizada y bueno, no voy a decir cordial, depende de las circunstancias, pero procurar que sea civilizada, que cuesta lo suyo.
Y Amelia es una mujer que tiene una vitalidad y una alegría y baila y tal. Está siempre, da la sensación que está explotando de alegría. Entonces, no sé qué ha pasado, nunca nos lo hubiéramos imaginado. Pero lo entiendo, ¿no? Porque el amor tiene etapas. Lo que no entiendo
es me da mucha pena porque hoy en día es que estamos abocados al fracaso. ¡Qué barbaridad! Hace una semana que falleció Mila Jiménez y sus cenizas han sido llevadas a Ámsterdam.
Sí, se ha cumplido el deseo de Mila, que era estar junto a su hija Alba, que reside allí. Mila no le pudo prometer a su hija que iba a superar la enfermedad, pero sí que le dijo que siempre iba a estar con ella protegiéndola y queriéndola, y allí está en Ámsterdam descansando ya. Muchos familiares y muchos amigos velaron a la colaboradora y se pasaron por el tanatorio para darle un último adiós, aunque la misa de despedida se celebró en el cementerio de la Almudena, en un acto íntimo en el que solo estaban su hija y sus hermanos, Manolo Concha y Encarni. Y también hay que destacar que, bueno, que Terelu y María Teresa Campos pues han sido dos de las compañeras de profesión que más han sufrido esta pérdida. Terelu, de hecho, ha sido de las personas que más ha vivido de cerca la enfermedad y, al parecer, cuando salió del tanatorio, decidió irse al bar al que siempre iban juntas, pidió las copas que se solían pedir y brindó en su honor. Lo ha contado ella en su
blog. Muy bonito, sí. Muy español, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ahora lo que viene ahora sobre el look de la princesa Leonor y la infanta Sofía es cosa que tengo que consultar con Lomana.
Sí. Hombre, si queréis, os los describo y Lomana, ¿opinas?
No, sí, los hemos visto.
Vale, pero
visto.
Para que los oyentes que no los hayan visto lo tengan en la cabeza. Empezamos con Leonor, que siempre es más clásica que Sofía, la verdad. Bueno, por la mañana llevo un vestidito azul que era como...
Oye,
tenía
Sofía,
un
¿se parece a ti?
¿A mí?
A mí, Sofía,
Ana Huertas.
Que Sofía se parece...
¿Sí? Mira, Marci está diciéndome que sí con la cabeza.
Y por aquí, por el estudio, también están diciendo un poquito.
Sí, se parece a Ana Huertas.
Pues Sofía
sí, tendríamos que hacer...
Hacemos una
comparación de fotos en el equipo, pues mira, y colgarlo en las redes.
Sofía es como más, es mucho más moderna.
Más modernilla.
Y
más...
ha encantado, porque ha habido gente que la ha criticado, pero a mí me ha parecido genial.
Ay, iba ideal.
Cuando se ha recogido el pelo y se ha puesto esa especie
de moñito,
encima,
eso es lo que iba a decir,
moñito,
digo, yo voy con un moñito también. ¿No?
Claro, pero es que la gente no se da cuenta que es muy joven, que están estas niñas, miran las redes sociales y la gente de su edad se ha puesto de moda el moñito ese.
Iba Vamos ideal. Que estaba
ideal. Sí. Y la princesa Asturias, Leonor, también con ese vestido rojo, está monísima.
Eso es. ¿El vestido?
Las dos últimas apariciones que ha hecho, que yo fui muy crítica el día de la confirmación,
efectivamente,
yo creo que
eso
me
te
han
decir.
Escuchado.
Sí, es verdad.
Me han escuchado porque dije, por favor, salvemos a las infantas de estos estilismos horrorosos. Y de repente ya ideales.
Fíjate, Carmen, que leí el Twitter y el que escribiste, y a partir de entonces me he fijado. Y he dicho, jope, que la han hecho en casa, que no te lo prometo.
Yo me ofrecí para asesorarlas, porque son ideales. Bueno, pues ahora están buenísimas. Enhorabuena por el cambio.
Mira, fíjate, sí, sí, sí. Esto es verdaderamente un cambio que hemos constatado. Y los príncipes Harry y Guillermo se han reencontrado para rendir homenaje a su madre.
Sí, a pesar de las diferencias personales que tienen entre los dos, pues bueno, los hermanos han sabido dejar todo esto a un lado para conmemorar el 60 aniversario del nacimiento de Lady Di. Fue este jueves cuando tuvo lugar el acto en el que inauguraron una estatua de bronce de Diana de Gales en su recuerdo en los jardines de Kensington. Sí, Carmen.
Por cierto, la estatua esta no le hace ningún favor a Lady Di. Lady Di era una mujer muy delgada, ligera, muy bella, y han puesto un tocho que parece...
Sí,
o sea,
sí, la verdad, yo no, sí, no, a mí tampoco me parece
con
que sea...
Con una poitrine tremenda, sí. O sea, nada que ver con ella. Y de hecho, los ingleses...
Una poitrine
no
son los pechos, ¿te refieres?
Sí, sí, es que no, para decirlo más fino, en francés. Pero no, es que no era así. Ella era como una pluma, de verdad. Era una, yo la he visto, y era una, la he visto al natural, en Knightsbridge, en Londres. Uh-huh. Y te llamaba la atención, era muy alta, muy delgada, muy ligera. Y luego ha habido algo que yo creo que es fundamental. No ha querido meterse ni la familia real, o sea, padre, abuela, tal, ni las mujeres de ambos. Han querido dejarlos solos porque lo que pretenden es que ellos se vayan reconciliando un poco y dar ante, o sea, ante todo el Reino Unido una sensación de que los hermanos están bien otra vez. Y yo estoy segura que ellos dos están muy bien, y mucho más pensando en su madre, que es lo que querría ver, ¿no?
Oye, ¿y a ti qué te parece que haya puesto el príncipe Harry a su hija el apodo de la reina de Inglaterra y el nombre de Lady Di?
Lilibet Diana. Lo de Lilibet, yo sé que no les ha hecho mucha gracia, porque es algo muy íntimo de la reina, que solamente en los ambientes familiares muy íntimos lo conoce.
A mí me parece
que
tierno.
¿Que a ti te parece qué?
¿Tierno?
A mí me parece, bueno, que tiene un morro.
A mí me parece una cara dura cuando...
O sea, ha cogido y ha dicho, a ver, los nombres emblemáticos de ambas familias, el de la reina de Inglaterra y el de Lady Di, y los dos para nosotros.
Sí.
Sin consultarlo con la familia.
Después de haber llamado a la familia real racista, de todo, de ponerla a escurrir. Sí. Y ahora ponemos los nombrecitos.
A mí me parece oportunista.
Mira, pues es que esta chica, la verdad, es que es bastante, deja bastante
bueno,
que
a lo mejor ha sido él.
Bueno, pues a lo mejor él, pues no creo.
De hecho,
pero bueno, que a la familia real no le ha hecho mucha gracia.
De hecho,
la
estaba
abuela,
mirando.
Ni nada.
Estaba mirando y Charlotte también se llama Diana, o sea, es Charlotte Elizabeth Diana, o sea, al final comparten
bueno,
las primas el nombre. No, o sea,
es que
curioso.
Es el hijo,
sí, sí.
No sé, pero pues, tú sabes que las familias reales nunca te ponen Mari Carmen solo, por ejemplo.
Eso es cierto.
Sino que te ponen una cantidad de nombres y luego al final del Espíritu Santo, normalmente. En el Reino, en Inglaterra no, yo no conozco a nadie que le llamen el Holy Ghost. Pero en general, aquí sí se pone un montón de
bueno,
nombres.
Bueno, pero muchos
luego,
nombres pues, también tienen en la familia real británica.
Muchos,
¿eh?
O sea, muchos. Pero aquí, date cuenta que se suele terminar, por ejemplo, y Joaquín del Espíritu Santo.
Bueno,
aquí
pero porque es una tradición muy católica de acogerse a los amigos del cielo, al santoral y luego al Espíritu Santo. Pero eso los anglicanos se conoce que no lo tienen.
Que
oye,
no lo
y sí, antes de irnos sí que quería comentar que este asunto, porque lo sé que Estela lo sigue con mucha pasión, de que la cantante Britney Spears ha llevado a su padre a los tribunales.
La cosa es que Britney ha estado bajo tutela legal desde que en 2008, bueno, pues la preocupación por su estado de salud mental como que se agravó, ¿no? Entonces, su padre, Jamie Spears, se hizo el tutor de ella, ¿no? Y solicitó al tribunal, pues eso, ejercer autoridad legal. La cosa es que ahora, 13 años más tarde, la cantante pretende recuperar su vida. Y entonces ha denunciado a su padre por trabajo forzado, terapia médica obligada,
cierto,
cuidado médico
cierto,
inadecuado, privación cierto, de derechos personales, además de otras acusaciones, pues como que la presionaban de diversas maneras para que no tuviera hijos y para que no se casara con su novio actual.
El padre ha sido lo peor en la vida de Britney. Te lo puedo asegurar.
Pero es una
y
situación
además,
paradójica, que yo lo comentaba con Estela, ¿verdad?
Sí, o sea, lo que la gente tiene que saber es que Britney Spears ha estado cerca de 10 años viviendo en Las Vegas, dando un espectáculo musical cada noche y produciendo miles de millones de ingresos. Y entonces es como que, por un lado, tiene una tutela judicial porque se supone que no es capaz de gestionar su vida y a la vez genera miles de millones de ingresos que reciben el padre, claro, que reciben los abogados. Y, claro, o sea, hay toda una industria además, alrededor de la tutela. Sí, sí.
Y ella acusa al padre de que ha gestionado fatal y que se han quedado con mucho dinero.
Pero es que el fallo ha sido a favor del padre. O sea, sigue teniendo por ahora la tutela. O sea, sigue unos 60 millones de dólares siguen controlados, que son de por el padre.
Yo no acabo de entender esta situación. Nos tenemos yo que tampoco. Ir, pero me tiene perplejo el derecho norteamericano.
Sí, la verdad que...
No se entiende muy bien. Carmen Lomana, muy feliz fin de semana.
Que sigas disfrutando de las islas. Yo este fin de semana me quedo aquí en relax para prepararme para que me espera el lunes de caminata.
Pues nada, disfruta mucho, que nosotros también disfrutaremos. Gracias. Nos vamos a las noticias.
Un beso grande a todos.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.